Ser podcast. Las preguntas de
Manuel Burque. Manuel, ¿cómo estás?
Aquí estoy.
Te hemos notado triste. Ahora estamos escuchando la conexión por la mesa de mezclas.
Me habéis escuchado el tono, ¿no?
Triste. Sí, estabas como... todo el mundo ha dicho, ¿qué le pasa, Manuel? ¿Qué le pasa, Manuel?
No, estoy pensativo.
¿Pero pensando en qué? ¿En qué coche te vas a comprar?
Sí. Sigo saliendo de la crisálida como un señor.
Entonces estoy...
De hecho, en la tienda de abajo han puesto como un coche de Fórmula 1. Me he puesto yo aquí y pensaba a la gente que les iba a entrevistar por el coche. Como, ¿de qué piensas de la Fórmula 1?
Estás pensativo por temas personales, ¿no?
Y por el coche.
¿Y todavía por el coche?
Claro. Yo estoy ahí. ¿Sabes que me han dejado uno para probar?
¿Ah, sí?
No voy a decir marcas. Hay que ser legal.
¿Cuál es la experiencia?
Me han dejado unos días.
¿Bien?
Sí. La experiencia, bien. Pero ¿sabes qué me da ansia? De probar todos. Para saber exactamente cuál me compro. Muchas personas me estarán entendiendo.
Tiene que ser horrible.
Porque ¿y si me compro este y de repente pruebo otro después de haberlo comprado y me arrepiento? Esa es mi vida, Javier.
Te iba a decir, tiene que ser horrible ser tú, Manuel.
Sí, es muy horrible.
Sí, ¿no?
De hecho, ¿sabes otra cosa que me está transformando en señor? Estoy viendo fútbol.
¿En serio?
Como subió el Depor, de repente me ha interesado y sigo la liga, Javier.
¿Y tienes más
amigos?
¡Escucho
el carrusel!
Eso está bien, por lo menos tenemos un oyente más.
Pero tú te das cuenta, esto a ti te ha llegado.
No, a mí no me ha llegado. No me ha llegado.
Dime la verdad.
Te juro que no me ha llegado. No me llega.
Tío, yo no me esperaba esto de mí mismo. Sí. Estar preguntando por chasis de repente, hablando con gente de ruedas.
Dentro de poco vas a empezar
de llantas.
A hablar de... es que los jóvenes de hoy no sé qué...
Es que los jóvenes de hoy... Es que pagamos muchos impuestos. ¿Tú crees que ese es el camino final?
Oye, ¿tú a qué hora de pequeño... ¿A qué hora cenabas? ¿A qué hora cenabas de pequeño?
De pequeño no me acuerdo.
¿No había una hora fija
a la hora,
de cenar en tu casa?
A la hora que decidía mis padres que seguramente era la mejor.
Pero ¿y no te acuerdas si era a las 9 en punto, 9 y media?
A las 9 sería. Sí,
a las 9, ¿no? Sí, yo creo que históricamente eran las 9, ¿no?
Las 9 era una buena hora. Una buena hora, ni muy temprano ni muy tarde. Volvíamos de actividades, un poco de jaleo.
¿Y ahora tú eres estricto con esto o cenas...?
No. Yo cuanto más tarde mejor.
Ah, ¿en serio? No.
Sí, tú piensa que yo poco a poco me voy reformando, porque yo antes jugaba martes y jueves en Alcorcón de 10 a 11 de la noche. Luego llegaba a casa, me duchaba y cenaba, claro.
Esto se lo cuentas
a un extranjero. Ahora juego de 8 a 9.
Y no se lo creen. Claro. La cena tardía en España puede estar desapareciendo, según un artículo que me ha sido reenviado por varios amigos americanos y que publicaba el New York Times el otro día.
Falso, es un ataque de Trump.
Este periódico se pregunta por el fenómeno de la cena tardía. Dice que hay datos de Cover Manager, que no sé lo que es, una empresa que gestiona reservas de restaurantes. El 50% de las reservas de restaurantes en España se están haciendo antes de las 9 de la noche, cuando hace una década eran solo el 27%. Y según The Fork, que es una app para reservar mesa, las reservas a las 8 de la tarde se han triplicado desde 2019. Hay un gráfico estadístico que acompaña esta información desde el 2016 hasta el 2026 y se ve claramente cómo las cenas o las reservas antes de las 9 apenas eran un 20% hace 10 años y son casi el 50% ahora mismo. Pero espérate, todavía más significativo, las reservas a las 10 de la noche eran un 30% hace 10 años, ahora yo creo que no llegan ni a un 10%.
No me puedes decir eso.
¿Cómo lo oyes?
Porque lo dice The Fork, no lo dice el
¿Sabes
tenedor.
Qué? ¿Sabes?
No hay que hacerle caso.
Es noticia en Estados Unidos. A mí me hace gracia porque hay... Esto es un estereotipo que a ellos les gusta mucho sobre los españoles. Ellos piensan que cenamos todos a la 1 de la madrugada. El otro día, cuando Alcaraz estaba jugando a los cuartos de final del US Open, sabes que el partido acabó a las 3:30 de la madrugada. Y entonces los comentaristas americanos estaban constantemente diciendo, bueno, esto para Alcaraz es normal, es su hora de cenar.
¿Sabes? Es su hora de cenar.
Existe esta creencia de que cenamos casi de madrugada.
Entonces, también tenemos la creencia nosotros de que ellos se acuestan a las 7:30 de la tarde.
Sí, cosa que no es verdad tampoco, pero
tampoco
mucho más tarde.
Pero a las 11 es madrugada en Nueva York.
Bueno, ellos piensan que para nosotros las 11 es cenar temprano. La pregunta es, Manuel, ¿nos estamos americanizando en las horas?
No, por favor. De verdad, yo creo que tiene un sentido cenar tarde.
Yo creo que
no
hay una pregunta más fácil que puedas hacer en la calle, que es, ¿a qué hora cenáis? ¿Cenabais antes más tarde? ¿Habéis adelantado vuestra hora de cenar?
Tú escúchame. A ver. Yo creo que España es un país más feliz. ¿Por qué? Porque si tú cenas tarde y te acuestas, porque no es cenar tarde y luego dejar dos horas de digestión, cenamos a las 11 y nos acostamos después de cenar.
Sí.
El cerebro no tiene tiempo porque dedica toda su energía al estómago, a hacer la digestión. Entonces tú no te puedes tumbar y dedicarle tiempo a pensar lo horrible que es tu vida.
Ya.
Tú tiras. Sin embargo, si cenas una tortilla francesa a las 8 de la tarde, a las 10 has hecho la digestión,
es
¿y cómo
verdad.
No vas a pensar que tu vida es una mierda?
Yo tengo un amigo americano que fundamentalmente no me está escuchando y no habla español, que siempre está elogiando las virtudes de cenar a las 5:30 de la tarde. Él cena a las 5:30 como muchos americanos, 5:30, 6 de la tarde. Entonces dices, es que así haces la digestión, es que así te vas a la cama con la digestión hecha. Entonces a veces he pasado por su casa a las 7, es decir, una hora y media después de que hubiera cenado, y siempre tenía abierta una botella de vino.
Entonces, amigo, claro, así se va contento.
Exacto. Entonces,
hombre,
bueno,
así todo,
oye,
es maravilloso.
Piensa,
y en pijama, ¿no? En pijama ya a las 7.
¿A quién ves por ahí?
Veo a gente, pero todos van a cenar tarde. O sea, no me creo que haya un español. Porque tú quieres españoles.
Cuidado con eso.
En la Gran Vía de
españoles
Madrid.
Son todos los que están ahí ahora mismo.
Pero no, pero nosotros necesitamos. No me lleves por un sitio.
Yo sé lo ya.
a ver, estas.
Venga.
Hola. No, me dicen que no.
No.
Esto va a asustar a otros. Hola.
Hola, no hablamos castellano. No.
Muy bien. Esta me lo creo, ¿eh? Hay
vale,
otros
bien.
Que no me lo he creído.
Sí.
Hola. ¿Eres de la Vivir tú?
¿De la?
No, entonces no eres. Estoy preguntando por una cosa. ¿Te quieres animar? No sorteo ni nada.
Vale, ¿qué quieres?
Dime. Quiero saber a qué hora cenas.
¿A qué hora ceno? Pues ceno a las 9:30.
Pronto, ¿no?
Muy pronto. Me levanto a las 6 de la mañana.
Ojo, que para él le parece tempranísimo, ¿eh?
Sí,
es que claro.
Ha picado el anzuelo, ¿eh?
Sí, picado. Para ti, 9:30 es algo que te estás esforzando en hacer, ¿no?
No. Es una cosa normal que hago.
Si estás de vacaciones, ¿a qué hora cenas?
A las 10, no más. Llevo una vida muy ordenada.
Pero las 10 es tarde, ¿no, Javier?
Es tardísimo para cenar.
Es que en Estados Unidos cenan a las 6.
No es mi estilo.
Eso es rarísimo, ¿no?
Muy raro, sí.
Yo ceno a las 11:30, es un poco tarde.
No, tampoco.
¿Ves? No le parece raro.
No, oye, ¿eres gallego?
Soy gallego.
¿De dónde? Yo soy extremeño, pero
aquí
en Madrid.
Ah, yo soy de Coruña.
Ah, Coruña. Hombre, yo ven
en
Betanzos, me encanta.
No, Betanzos es la mejor tortilla.
Podéis quedar luego.
Sí, luego quedamos, luego me das tu
nombre. Los Caneiros, ¿eh?
Los Caneiros es una buena fiesta.
Es claro que
sí. Escúchame, ¿qué crees? ¿Que es mejor cenar más pronto o más tarde?
Yo creo que es mejor cenar, no como los...
Para tu cabeza, ¿eh? No para la salud.
No, para mi cabeza está muy bien. A las 9:30 está fantástico. Yo me levanto a las 6 de la mañana, o sea que...
Pero pregúntale,
si no...
Manuel, pregúntale
¿qué
si...
¿Qué quieres?
La pregunta que queríamos hacer es si él cree que en España se cena antes ahora.
¿Tú crees que la gente está cambiando? ¿Se está yanquilizando?
Yo creo que no. Yo el español no.
El español aguanta hasta tarde.
Aguanta hasta tarde.
El español se acuesta a la una.
Claro que sí.
El español
no necesita pasaporte.
Claro, es felicidad.
Claro que sí.
Lo que yo digo, si haces la digestión de noche, no te da tiempo a pensar lo horrible que es tu vida.
Totalmente de acuerdo.
Estás lleno.
Totalmente de acuerdo.
Duermes y ya sigues.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, bueno, te voy a dejar ir, ¿eh?
Oye, encantado de conocerte.
Igualmente,
un placer, ¿eh?
Igualmente. Claro, qué majo, ¿no?
Muy majo, ¿no? Muy majo, sí. Que...
Esto ya ha salido en directo, ¿eh?
Sí.
Claro, hombre,
¿cuándo sale? Bueno, busca a alguien más a ver si tenemos.
Pues hay otro de la Vivir que se ha camuflado aquí entre la gente.
A ver, venga.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Vienes a la Vivir?
Sí, vengo a verte.
Vienes a verme.
A ver cómo se hace la cosa esta.
¿Sabes de qué estamos hablando, no?
Sí.
¿No estás de acuerdo conmigo?
El de cenar tarde para no pensar en otra cosa.
¿Verdad?
Sí, está bien.
Una tortillita a las 8.
Eso te quedas todavía. Tienes que recenar luego.
Luego recenas, que es la trampa.
Ese es el
problema. ¿Eso te ha pasado a ti?
Sí. Ayer, por ejemplo, cené a las 9 porque tenía comida hecha. Si no, no hubiese cenado hasta las 11 o así.
Ah, porque tienes que pensar, ¿qué hago?
¿Qué me ceno?
Me pongo la tele.
Eso es.
Miro el móvil. Claro, las cenas, yo además me puedo hacer un pescado al horno para cenar, ¿eh?
Lo dejan 20 minutos ahí en el horno.
Claro.
Y haciendo tranquilamente.
Y luego te pones la mesa, 10:30.
Sí, señor.
Estás conmigo, ¿no?
Sí.
¿Y no te parece que esto lo hizo The Fork? Y es una trampa, otra vez como Trump, que está presionando
para que todo el mundo cene cuando...
No, para generar división en España. Una cosa que tenemos clara, el español
sí.
Tiene una cosa clara, que se cena tarde.
Sí, obligatoriamente casi. Y se sale tarde, se trasnocha
se
más de
tarde,
lo normal. Sí. Luego, sí, al día siguiente hay que...
Se entra tarde a trabajar.
Y
sin dormir.
Eso es.
Echas una siesta en el trabajo.
Pero sí, somos nosotros.
Tenemos la siesta. Claro, o sea, inventamos la siesta porque cenamos tarde. Ese es el final del camino.
Eso es. Todo es así.
Muy
es
bien.
Ir con el tiempo, ¿cómo se dice? Que vas tarde a todo.
Claro, ya empiezas tarde y ya llegas tarde. Ese es
España,
el español. España.
Las gracias.
Eso es, como de...
Bueno, muchas gracias. Te dice gracias Javier.
Muchas gracias también. Javier del Pino, muy bueno.
Qué bien estuvo en lo del 11S. Qué periodista, ¿eh?
Lo estuvimos
escuchando
otra vez de nuevo y digo, anda, este chaval joven es el...
¿Qué recursos tenía, no? Se salía un poco como del límite que le habían marcado.
¿Puedes
subir estaba...
¿Puedes subir?
Sí, subo ya. Venga, pero qué bien lo hiciste, Javier. Estoy orgulloso de ti retroactivamente.
Vamos a preguntar a quien realmente sabe, que es Jesús Soriano, la persona que está detrás de una cuenta muy famosa de Twitter, que es @soycamarero. Es una cuenta dedicada a difundir y comentar algunas de las situaciones más llamativas que se ven en la hostelería y se ha convertido casi en una especie de sindicato de hostelería. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Primero, dame tu opinión. ¿Tú has notado, por lo que recibes, por lo que ves, que cada vez hay más reservas más temprano en los restaurantes?
Bueno, hasta cierto punto sí, ¿no? Porque no es solamente una sensación. Los datos de reservas sí que muestran que estamos cenando antes. Por ejemplo, hace 10 años solo un 27% de las reservas eran antes de las 9 y ahora rondan más o menos pues, el 50%. Pero tampoco significa que en España se haya convertido en un país que cena a las 6, ¿no? Como los yanquis que decís.
Bueno, a lo mejor se cena antes en los restaurantes, pero no en las casas, ¿no?
Así es. Y las 9 pues, sigue siendo la hora más popular, ¿no? Yo creo que lo interesante es preguntarnos qué hay detrás, ¿no? Los nuevos hábitos, el tardeo, la conciliación, el descanso y además pues cómo se está adaptando, ¿no?, a la hostelería. Me parece que es algo que sí que es verdad que está ocurriendo desde hace años, pero también es verdad que hasta cierto punto, ¿no? Depende de si son zonas turísticas y no, depende si es temporada alta y depende de varios factores, ¿no? Pero no creo que se vaya a implementar tanto, ¿no?, como en otros países. Sí. Creo que aquí tenemos un horario muy español y al final nos gusta mucho el salir tarde a cenar en muchos casos.
Mira, el otro día, ahora que lo mencionas, en un restaurante en Madrid, era un restaurante de comida, el dueño es navarro, y nada más seguramente estará escuchando, me contó, fuimos a comer, mira, te lo voy a contar, Juanjo Millas y yo, y habíamos reservado muy temprano, porque a él le gusta comer muy temprano, habíamos reservado a 1:30. Estaba el restaurante prácticamente vacío, pero a las 2 empezó a llegar gente. Y entonces el dueño del restaurante nos dijo, los que reservan antes, además de vosotros, suelen ser catalanes, que por alguna razón tienen la costumbre de comer antes. No sé si esto es verdad o esto es una coincidencia.
Pues podría ser, sinceramente no lo sé, pero bueno, si es así, que me lo digan también por aquí por las redes. La verdad es que sí que es verdad que no sé si también... Hombre, yo imagino que puede ser, ¿no? Que depende de comunidades y demás tengan algo más arraigado.
Sí, tú estás en Valencia, allí no quiero
pensarlo. Yo aquí en Valencia sí que es de salir la gente a cenar tarde, sí. Casi todo el año, diría yo.
Manuel, Jesús,
Me está dando la razón, Jesús.
Sí, a medias.
Se la está dando más bien al informe. Es verdad que hay más reservas ahora antes y él lo puede certificar.
Que son turistas. El español
no.
Cena a las 10.
No es verdad.
Fíjate que este dijo que.
Mira este gráfico.
A ver, esto lo habéis inventado.
Este es el año 2026. sí. La mayor parte de la gente cena antes de las 9.
Que no puede ser eso.
Una parte un poquito más pequeña de 9 a 10. Y después de las 10.
Esto
nada.
Es...
Residual, minoritario.
Esto es la ultraderecha.
Que no. Esto es España 2026. ¿Hay un tipo de cliente diferente que reserva a las 9 o que reserva a las 10:30?
Hombre, yo diría que los turistas son los que... los turistas, depende del sitio, reservan antes incluso, ¿eh? Yo diría que los españoles son los que reservan más tarde por la costumbre de cenar a la hora que se cena aquí, ¿no? Creo que es más el turista el que va a reservar antes. También depende de muchas cosas, si es entre semana o fin de semana, si la gente el día siguiente trabaja o no.
Claro.
¿Quién reserva entre semana a las 11 de la noche?
Pues la gente que está de vacaciones.
Solo los que están de vacaciones.
Claro. A ver, sí, eso. Y a ver, los turistas también depende de qué turistas, ¿no? Si son gente así joven que viene, pues...
Si son de Toledo.
Claro. O sí, depende de clase de turistas, depende de zona, depende de día, depende de muchos factores. Pero no creo que sea algo, como he dicho antes, que se vaya a implementar 100% aquí en España, ni de coña.
¿Puedo impugnar toda la sección?
No puedes.
Sí, porque es que creo que se lo inventó Javier.
No, es verdad.
¿A qué hora cenas tú? ¿A qué hora cenas tú?
Yo ceno pronto, sí,
a las 7.
8:30, 9, como muy tarde, 9.
Tarde
como
me
muy
parece
tarde,
para
9,
ti.
Sí.
Y para ti es como las 12.
Hay un nivel diferente, esta es una pregunta complicada, Jesús, y arriesgada. ¿Hay un nivel diferente de consumo de alcohol según la hora a la que se reserva?
Sí, claro. Y además se nota también de establecimientos. O sea, si se cena más tarde es porque la gente al día siguiente no va a trabajar. Por ende, muchas veces es un grupo de amigos, por ejemplo... O demás que después de cenar, o antes, durante y después de cenar, pues le dan al vinito,
sí,
al cubateo de después, la copa de Baileys con hielo después del café, y ahí se alarga. Yo he sido uno de esos clientes.
Claro. Bueno, y a lo mejor mundo, ¿no? Uno de los que lo ha sufrido. Yo creo que para un camarero, también, por ejemplo, no puede haber nada peor que justo cuando no hay nadie y estáis a punto de decir, bueno, pues ya hoy cerramos, te entra... ¿No? Esa...
Sí, además es lo peor, ¿no? Sinceramente, para el trabajador en este caso, porque yo, por ejemplo, he trabajado en sitios donde la gente ha cenado pronto y donde la gente se acostumbra a cenar pronto, ¿no? A lo mejor restaurantes más familiares y demás, y cierras a tu hora, no tienes broncas, no tienes jaleos, que suele pasar en sitios, ¿no? En cambio, en sitios que sí que se alarga, ¿no? O dejan que se alargue el horario, se consume bastante alcohol y ahí siempre, pues yo más de una vez he tenido que meterme en medio de peleas, intentar mediar. ¿Qué? Y demás. Y sí, al final es un disgusto porque llevas, no sé, 8, 9, 10 horas trabajando y lo que menos esperas es acabar el turno así. Yo he acabado pálido de
no el horario.
Claro, sí, es la gente que consume y no sabe consumir.
Bueno, ¿cómo ha ido el verano? ¿Has recibido muchos mensajes de mala educación, por ejemplo?
Sí, he recibido... hay que decir que el 90% de clientes son buenos clientes y es verdad, te lo digo.
Pero ese 10%
pero,
es quien lo mataría.
He tirado un poquito para arriba, porque estoy en directo. Y pero sí que es verdad que el cliente toca pelotas, pues es el que eclipsa un poco, ¿no? Aunque hayas tenido una jornada laboral buenísima, ¿no? Y de buen rollo, siempre hay alguien que viene y te jode el día. Y también decirte esto de que sí es positivo, ¿no? El tema de que la gente vaya antes a cenar. No sé si me lo ibas a preguntar o te lo cuelo yo por aquí.
Adelante, cuélamelo.
Bueno, pues yo creo que sería algo beneficioso, ¿no? Algo positivo para las tres partes, para el cliente, la empresa y el trabajador, ¿no? Porque siempre que el restaurante adapte también, de verdad, esos horarios a los trabajadores. Para, no sé, los clientes estarían contentos, los empresarios también, porque tienen que reducir los turnos partidos o las horas extras y demás. Y para el empleado también, porque en muchos casos, desgraciadamente, no generalizando como siempre, como nunca hago, pero sí que es verdad que en muchos casos esas horas de más que se alargan, porque la gente viene muy tarde a cenar o porque se envían de copas, no se pagan.
Total.
Entonces, claro, es algo que nos gustaría que se implementara bastante más, pero no va a ser así.
Queda hecho el llamamiento. Por favor, a la gente que reserve en restaurantes media horita antes.
8 como
no,
muy tarde.
No me reserves a las 11.
No, a las 9 hay que estar fuera.
A las 10:30 tampoco.
10:30 es mucho, ¿no?
A las 10.
A las 7 de la tarde en casa.
Si va a ser a las 10, pues 9:30.
Como tú quieres que rasquemos media hora, ¿no?
Claro, hombre, por esta gente.
En casa
no,
en casa yo puedo hacer lo que quiera, pero si salgo, yo te prometo que a las 9.
Jesús Soriano, que es la persona que está detrás de la cuenta en redes de Soy Camarero. Gracias, Jesús, cuídate.
Gracias a vosotros, cuidaros.
¿Cómo huele esto,
Sí, sí, sí. ¿Y Ángela?
Ángela está haciendo caja.
Está haciendo caja, ¿no? Un día más.
Superestrella, Ángela Quintas.
Joder.
¿Cómo estás, Ángela? Buenos días.
Buenos días.
¿Estás en algún auditorio lleno de gente esperando para que hables? ¿Estás en...?
Se oye murmullo, ¿no?
Se oye gente, y eso que ya ha pasado la mayoría de la gente.
Sí, ¿qué es? Ah, pero veo el cartel de la SER detrás.
Sí, es que han montado aquí una pequeña emisora con un Quantum.
¿Dónde estás?
Y estoy en Tudela,
en un congreso
del bienestar.
Vale. Es que claro, ir a un congreso del bienestar.
Una experta en bienestar. Claro,
la más.
Sí.
Se llamaba mi charla: comer sin culpa, el placer puede ser un infierno.
Joder, de verdad, quita las ganas, Ángela, qué feo.
O sea, qué temazo, es un temazo. Y tengo que deciros que tengo fotos vuestras, no quiero decir nada.
Ah, comiendo.
Bueno, mirar los móviles, os las he mandado porque he encontrado fotos vuestras en Tudela, la Sociedad Gastronómica La Intemperie.
No. Ay, qué bien lo pasamos.
Son fotos de hace bastante tiempo.
Ay, Dios,
tiempo.
Esta foto no la saques en redes.
Oye, en las que se ve el paso del tiempo.
Sí,
no
puede ser,
nada.
Claro.
Yo la verdad es que he mejorado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
Que no te reconozco. ¿Dónde estás tú?
Estoy aquí. Este monstruo.
A ver si es que te mandaba a ti. Mira, otra, Javier.
¿Qué me pasaba aquí?
¿Pero qué te pasa?
Luego las voy a subir a redes.
¿Cómo no me decías nada?
¿Es posible que aquí fuera un lugar en el que no dejaban entrar a mujeres? Hicieron una excepción.
Que no pueden cocinar mujeres.
No pueden cocinar mujeres.
Ah, no pueden cocinar.
Bueno. No pueden, o sea, los miembros de la asociación son hombres, pero sí pueden entrar mujeres.
Bueno, comer sin culpa, adelante con ello, tiene que ser el título. Venga. Comer sin culpa,
claro,
adelante
con
ello.
Si estamos hablando de comer sin culpa, no íbamos a traer algo así, ¿no? Tenía que ser algo, primero, que fuera de la zona y que pudieras comerlo sin culpa. Entonces, he elegido pimientos del cristal.
Porque esto puedes comer todo lo que quieras, ¿no? Un kilo de pimientos de cristal.
Me esperaba otra cosa.
Sí,
¿no?
A nivel de composición está genial. Nada, es que los pimientos de cristal, pues que son pimientos. Son pimientos, pero es una verdad, claro, es una variedad de pimientos rojos que es muy delicado y que tiene una piel muy, muy fina y una textura muy suave. Uh-huh. Y se hacen asados y luego se pelan con mucho cuidado y al final los ponen casi, parece como un carpaccio de pimientos.
Son muy finitos.
Y
son
muy, muy finitos. Y son muy delicados y muy difíciles. A ver, difíciles. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de prepararlos, ¿no? Porque los tienes que limpiar con mucho cuidado, separar con mucho cuidado la piel. Casi siempre se acaban rompiendo. Pero quedan, o sea, su textura no tiene nada que ver, por ejemplo, con un pimiento morrón o con un pimiento del piquillo, que en realidad tienen bastante más carne.
No me quiero yo poner hater, ¿pero? Debido a mi estado emocional. Pero para que la gente no se engañe. Son pimientos del piquillo.
Son pimientos.
No, son pimientos del piquillo.
Muy finitos.
Pero un poco más finos.
No, porque la carne es diferente y la textura es diferente. Y el dulzor es diferente. Son mucho más dulces debido a la cantidad de glucosa y de fructosa que contienen.
O sea que engordan.
Aportan entre 35, aproximadamente unas 35 kilocalorías por 100 gramos. Y como tienen ese color rojo tan intenso, pues claro, tienen muchos antioxidantes, con lo cual es maravilloso.
Es curioso porque son rojos como los pimientos, ¿no? Huelen a pimientos,
sí.
¿No?
Parecen pimientos,
sí.
Parecen del piquillo.
Pero parece carpaccio un poco también,
como los,
¿no?,
pimientos del piquillo, sí, pero sí. Son de cristal.
Sí, sí.
Porque yo me imaginaba algo que se rompía, como el cristal, como el pan de cristal. Muchos estarán imaginándose como yo, pero no son.
No, pero
mira, aquí se puede ver en la web.
¿Son malos para algo, Ángela? ¿Son malos para algo, según tú?
No, para nada.
Según tú.
Lo voy a decir, Paqui. Paqui Ramos dice que si lo levanto así, lo podéis ver en la web, parece un calcetín.
No, hombre, no.
Sí, hombre, es que tú lo estás viendo, mira, un calcetín.
Bueno, sí, a mí me parece un carpaccio,
Sí,
¿quiénes tienen que tener cuidado de pegarse una panzada de pimientos de cristal?
Nada, que no.
¿Que no? Que no, no hay tiene... nada negativo.
Nada.
No es malo para
nada
yo, que
negativo.
Sé, no te da algo.
Pero asado, el humo,
tampoco. Sí,
no, aquí hay quemado, ¿eh? Aquí hay partes negras. ¿Eh?
Pachi Pastor es director comercial y la tercera generación en conservas El Navarrico. ¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Tú le sacarías algún defecto a los pimientos de cristal?
Bah, yo creo que habéis apostado sobre seguro, ¿eh?
Ah, claro, fácil, ¿no? Ha sido fácil. Sí, porque, claro, tú de las alcachofas, por ejemplo, pues algunas salen hebrosas. No en Tudela, ¿eh? En Tudela salen todas ricas. Pero pimientos, no hay pimiento malo.
Bueno, realmente este pimiento en concreto, la dificultad, como habéis comentado, está en su elaboración, en la dificultad en la elaboración. Para nosotros, para fabricar un frasco de 106 mililitros, que no sé si lo tenéis ahí delante.
Sí,
¿no?
Es muy pequeñito.
Necesitamos un kilo de pimientos.
¿Un kilo de pimientos? ¿En serio?
Es muy complicado porque, estéticamente es un pimiento muy alargado, que tiene la piel muy arrugada también. Entonces lo que hacemos es los asamos, una especie de quemado superficial para ampollar la piel. Los cortamos, hacemos un corte así horizontal en las puntas y en la parte del corazón con las pepitas. Y lo abrimos como un filete, digamos, ¿no? Entonces esto apoyado en una tablita de madera, pues con un cuchillo le vas dando poco a poco.
Pues es manual, todo manual.
Es todo manual, claro, es imposible, no se puede hacer.
O sea, que tenéis algunos trabajadores que seguramente odian los pimientos.
Bueno, realmente es un pimiento que tiene mucho trabajo, pero lo que pasa es que lo que ocurre es que el resultado es magnífico. Ya. Es una pasada. Realmente está muy valorado.
Ya, pero es que todo el día con pimientos.
Ya,
Bueno, tiene su parte romántica, ¿eh? En la época en la que es ahora, en septiembre y octubre, la verdad que, bueno, pues como ya empieza a anochecer un poco antes y, bueno, el olorcillo este ha asado, nosotros cuando estamos en plena elaboración, cuando te acercas a 500 metros de nuestra fábrica, pues huele ya a pimiento asado, ¿no? Y eso, pues tiene su parte romántica.
Esto tiene que costar un pastizal.
El botecito, hombre,
claro,
es un
que
kilo
es un
de
botecito
pimientos,
que, botecito, para que la gente se lo imagine, es como de caviar.
Sí, sí, es un
y ahí meten a presión como 8 pimientos.
¿Cuánto cuesta este bote que has mandado, Pachi?
Bueno, el TOP puede estar pues más o menos alrededor de los 9 euros. Así,
no más. Vale.
Lo que pasa es que sí es cierto, claro, está muy prensado, como veis. Bueno, es ese bote de 100 mililitros, 106, puede llegar para un centro de mesa para 4 personas, ¿eh? Porque, bueno, conviene cortar un poquito más en tiras, porque como habéis comentado, es un pimiento grande, ¿eh? Cortar un poquito en tiras, añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra y sal. Y ya si quieres, lo puedes atemperar. Y bueno, ya el secreto es, si ya añades un huevo frito, ya es la leche.
Un huevo frito y un poquito...
Un huevo frito, ahí me estás ganando.
Voy a jugármela.
Comer sin culpa.
Y añadir un poquito de ajo.
También, hay personas que también. Lo que pasa es que, bueno, que es un pimiento que tiene tanta personalidad, pero bueno, pues eso va al gusto. Si cuando los atemperas un poquito en la sartén, echas un poquito de ajo, también le va bien.
Hay que decir que es el bolso de Mary Poppins. Esto, o sea, a mí me sigue pareciendo increíble que quepan tantos pimientos en este botecito. ¿Sabes?
Yo creo que ahora sí, quitas la tapa, salen los pimientos, claro, por los que están metidos.
Sí, en una chistera.
Que esto con pan, ¿no? Eso sí que es obligatorio.
Sí, claro, al final, y además el propio jugo que suelta el pimiento, cuando lo asamos, pues hombre, eso al final, pues rebanarlo con pan está muy bien.
Y el pan no le gusta a Ángela, ¿eh? Tiene que ser pavo.
Voy a jugármela con otro producto de acompañamiento. Pachi, ¿con queso?
Puede ser. Bueno, al final, con cualquier tostada que quieras añadir cosas, pues va muy bien. Va, pues como acompañamiento a una buena carne, un buen pescado.
¿Con bacalao?
También, por supuesto. También, por supuesto.
Tengo un hambre que no puse.
Ya, yo también. Lo mejor es que yo me voy comunicando con Paqui, como dos gallegos, diciendo que sí o que no, con gestos a lo que vas proponiendo.
Paqui sugiere ventresca.
Ventresca, perfecto. Ahora, muy bien.
Claro, por supuesto.
Muy bien.
A ver, ya, bueno, el pimiento tiene mucha personalidad y realmente quizá, pues para utilizarlo en guisos, pues así como está asado, no. Es verdad que el pimiento del cristal también tiene otras utilidades. Hay personas que lo secan, lo deshidratan, y luego lo utilizan como si fuera una ñora, ¿no? Para aportar sabor a los guisos. Pero eso sería desde secado, no desde pimiento asado.
Oye, sé que el Navarrico lleváis casi 70 años, ¿no? Funcionando, varias generaciones. ¿Hay algo que tú sepas que se hacía antes, algún producto que ya no se puede hacer?
Bueno, a ver, a nosotros nos diferencia, pues eso, que trabajamos con productos muy tradicionales. Entonces, realmente, pues cuando buscas un poquito pues esa propia diferenciación con otras empresas más industriales, pues elaboramos como este tipo de producto, como puede ser el pimiento de cristal y algún otro como esparro de Navarra o piquillo, pimiento del piquillo. Lo que ocurre es que la diferencia está en la forma de elaborarlo. Por ejemplo, los pimientos del piquillo, pues quizá hay empresas más industriales que lo asan y lo lavan con agua, en una máquina con agua, lo que pasa es que ahí le quita todas las propiedades, ¿no? Sin embargo, nosotros lo asamos y lo pelamos a mano, igual que el pimiento de cristal, y así mantiene pues el aroma, el color y todas las propiedades originales. Digamos que intentamos intervenir lo menos posible, desde la buena materia prima hasta el producto final.
¿Y qué más hacéis?
Bueno, pues hacemos pues espárragos, pimientos, legumbres, salsas, cremas, precocinados, bueno, casi 200 referencias.
¿Alcachofas?
Alcachofas también, hacemos alcachofas tanto al natural como unas que están riquísimas, que están aliñadas, con aceite y vinagre y especias, y que conservamos el propio tallo, que también lo pelamos a mano, y es una maravilla.
Claro, Pachi, te voy a preguntar una cosa, sería muy gracioso que dijeras que no, pero toda la vida oliendo a pimientos, ¿no? Tus abuelos, padres y tal. ¿A ti te gustan los pimientos? ¿O ya?
Y aquí no le gustan.
¿Te imaginas que dice que no?
Hombre, en casa del herrero ya sabes, no, pero en este caso sí.
Pero
sí,
te sale...
los pimientos...
O sea, a ti te invito a pimientos y digo, otro pimientos.
Por favor, invítame a otra cosa, jamón.
La verdad que por defecto profesional es cierto que nos volvemos un poquito exquisitos a la hora de elegir los pimientos.
Claro.
Es decir, cuando te ponen un plato de pimientos, pues habitualmente reconoces si están hechos de una manera o de otra, ¿no?
Ya.
Pero bueno, en este caso si nosotros sí que...
¿Y te sale la ropa oliendo a pimiento cuando sales del curro?
Es que el olor a pimiento...
Sí, bueno, oliendo a pimiento y dependiendo qué producto estés fabricando... pues también. O sea,
y te gusta. Hay... Tienes perfume, bueno, con olor a pimiento.
Que, a que se te acerque una mascota y te
a Pachi se le huele a distancia. O sea, cuando sus claro, amigos
ahí
dicen,
viene Pachi.
Viene Pachi, está cuatro
sí,
calles más
claro,
abajo.
Ahí sí, viene Pachi, ya va llegando huele a pimiento.
Bueno, pero realmente es un olor bastante agradable. Vamos, ponemos en esta... Bueno, lo que sea,
a ver,
pruébalo, por favor.
Tiene muy buena pinta, solo veo un problema de marketing. Pimientos del Cristal, no me parece buen nombre. Paqui propone pimientos calcetín.
Pimientos calcetín.
¿Qué te parece, Pachi?
Pimientos colgantes.
Bueno, sí.
A ver, el pimiento estéticamente es muy, cuando lo cogemos de fresco está muy, es muy largo y grande, eso es cierto.
Venga,
pero bueno, pero como os he comentado,
es que,
¿cómo te cuesta?
Es que
mucho,
es que mucho, es que mucho pimiento.
Come muy despacio, Ángela, Manuel, muy despacio.
¿Y qué hacemos? ¿Qué
pues,
hacemos?
Pues un curso o algo, ¿no?
Oye. Qué textura, ¿eh?
Está rico, ¿eh?
¿A qué es oye, diferente?
Es que sí, es esperas muy carnoso.
Te
¿no?
ha sorprendido.
Me ha sorprendido. Ha sido una explosión
bien,
de sorpresa en mi boca.
Sí, sí, sí. Explosión si abres este bote ya verás.
Oh. Oh.
Y además se va a mantener un gustillo en el paladar durante unos segundos.
A ver, ¿qué vas a decir tú, Pachi? Que los...
y se repiten un poco, ¿no? Los pimientos rojos, Ángela.
Bueno, depende, hay gente que sí. ¿A ti se te
sí.
sientan bien o no?
A mí
Pachi
me
Pastor, es director comercial
y
tercera
en
generación
estudio.
En Conservas El Navarrico. Oye, Pachi, gracias por esta masterclass en pimientos. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros y encantado, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo.
No querría oler así, pero está muy bueno.
Manuel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ángela, ¿has triunfado o triunfas luego?
No, ayer triunfé.
Ah, ayer.
Fue ayer. Hubo 500 personas.
Pero qué feo
hubo
el título.
Hubo ovación.
Qué feo el título.
No, es muy bonito.
No, porque estás
generando
culpabilidad.
Sí, es muy bonito. No, con todo lo contrario. Yo defendí lo contrario.
Venga, hasta luego.
Besos, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.